Yo estaba orando y pensando en este tema y nos tocó al pastor Walter y a mí a compartir este fin de semana y él dio un tema increíble basado en las cartas de Pablo. Ajá. Y del llamado que tenemos como creyentes para evangelizar. Y es súper bien escrito como un profesor de la Biblia que es. Pero yo quiero tomar una aproximación un poquito más relacional. Entonces, tenemos los dos lados. Si quieren escucharlo en el live stream, los animo. Pero yo creo que mi invitación para ustedes y para todos nosotros es sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Así que vamos a ver el modelo que hizo Jesús y de ahí nosotros vamos a ver qué es posible para nosotros, ¿sí? Entonces, cuando estaba orando pensé, me tocó en la lectura de esta semana leer Juan 5, también 4. Y este es la historia de Jesús y la samaritana, ¿no? La mujer samaritana que se encuentran en un pozo. La voy a medio leer y también vamos a ir explicando qué es lo que está pasando. Así que si están ahí en sus Biblias, vamos a empezar. Dice, el versículo 3 empezamos. Así que fue de Judea y volvió a Galilea. En camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo donde Jacob le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Ok, ¿y cuántos saben hacia dónde va esta historia, verdad? Él le dice, ¿me puedes dar agua? Y ella dice, tú eres un hombre, yo soy una mujer, tú eres judío, yo soy samaritana, no sé por qué me estás hablando si los judíos y los samaritanos no se llevan bien y no se asocian uno con el otro. Y él le dice, bueno, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua viva para beber y jamás tendrías sed otra vez. Y ella le dice, wow, dame de esa agua porque yo la verdad estoy muy cansada de venir a este pozo. Y Jesús le dice, le dice, ok, ve por tu esposo. Y ella dice, oh, no tengo esposo. Y él dice, sí, es cierto, tú tuviste 5 esposos y el hombre con el que estás ahorita no es tu esposo. Y ella dice, percibo que tú eres un profeta, como que, oh, y empiezan a hablar de la teología, ¿no? Y ella le pregunta, los judíos adoran en el templo y nosotros los samaritanos en el monte, y entonces, ¿quién tiene la razón? Y Jesús le dice, la verdad eso no importa, porque viene el tiempo y de hecho ya está aquí, que los adoradores van a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Ajá. Y luego ella dice, bueno, yo sé que un día el Mesías va a venir y nos va a explicar todo esto. Y Jesús le dice, yo soy él. Y ella se queda, wow. Y llegan los discípulos de Jesús y dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué Jesús está platicando con una mujer a solas? Escándalo. Pero no lo piensan, no lo dicen. Y ya llegan y Jesús... Y la mujer se va mientras ellos alegan, porque ellos fueron a traerle comida a Jesús. Y dicen, Jesús, come, apúrate. Y Jesús dice, oh, ya no tengo hambre. Y ellos dicen, ¿qué? ¿Alguien le trajo algo? Él tenía comida escondida. ¿Por qué es que no tiene hambre si nos mandó a comprarle comida? Y él dice, oh, es que ustedes no saben, pero yo tengo comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Ok? Entonces, esa es la historia, mi resumen. Y ahí vamos a estar. Porque creo que hay unos detalles cruciales de esta historia. Porque Jesús dijo que nosotros podemos hacer todo lo que Él hace o hizo y más. ¿Ok? Entonces nosotros puede ser que al estudiar esta historia decimos, oh, pero es que ese es Jesús. Claro que Jesús va a ir y cambiar la vida de una mujer samaritana junto a un pozo. Porque es Jesús. Eso es lo que Él debería de hacer. Pero él le dijo a sus discípulos, ustedes, en Juan 14, 12, les dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Entonces él dice, oh, no se preocupen, yo ya no estoy en el mundo, pero ustedes sí. Y ustedes van a hacer lo que yo hice y más. No porque somos muy especiales o espirituales, pero porque Él prometió sellarnos con su Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu Santo nos incluye dentro de Jesús. Él nos da los atributos de Jesús, nos da los frutos del Espíritu, que es que cada día que caminamos con Él, cuando vemos en el espejo, nosotros disminuimos un poco y vemos a Jesús más. Cada día que caminamos con Él somos santificados para que un día Él y nosotros nos veamos iguales. Sí, entonces tenemos al Espíritu Santo, tenemos el depósito de Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? Ahorita yo he estado trabajando con los niños por este último mes y a los niños siempre les decimos, ¿en dónde vive Jesús? ¿Y en dónde vive Jesús? En nuestro corazón. Entonces Jesús no está allá lejos en algún lugar. Jesús vive en ti, que significa que tú puedes hacer lo que Jesús hace. Porque ¿dónde vive Jesús? En tu corazón. Tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes acceso a la voz de Jesús, a su amor y su compasión, porque Él no está lejos, Él está aquí adentro. Y Él, pues, Él quiere hacer sus obras, no por allá, con un hombre muy especial, lo quiere hacer por ti. Porque Él de hecho te escogió para hacer su hogar dentro de tu corazón. Right? Amén. Entonces, por eso estamos aquí estudiando cómo es que Jesús alcanzó a las personas. Porque el corazón que tiene Él, nosotros podemos tener, porque tenemos acceso a su Espíritu Santo. Entonces empieza la historia en el versículo 4, dice Jesús tenía que pasar por Samaria. En realidad, la mayoría de las personas judías evadían pasar por Samaria porque no les caían bien, ¿verdad? No sé si ustedes tienen calles o vecindarios a los que no van. Dice, si el mapa te lleva a través de esa área, dices, oh no, mejor me voy así, porque no quiero pasar por ahí, porque la gente es muy fea, el lugar es muy feo, no sé qué va a pasar, no sé, a lo mejor solo soy yo, pero si ustedes lo hacen también, pueden entender la lógica de los judíos, decían, oh no, yo no voy a pasar por ahí, pero dice Jesús, no, yo tengo que pasar por ahí, por donde no quiere ir nadie, ahí Jesús dice que tiene que estar. Y la otra cosa que se me hace interesante en el versículo 6, dice, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Jesús estaba cansado. ¡Wow! No sé ustedes, pero yo siempre me imagino a Jesús lleno de gozo, súper emocionado de la vida, como que todo le cae bien, todo está súper bien, no se cansa para nada. Pero en esta historia, lo primero que sabemos de Jesús es que Él está cansado. Y eso se me hace interesante porque en nuestras vidas a veces no queremos hacer lo que Dios nos está llamando porque estamos cansados, ocupados, sentimos que no es el momento. Por, como decía nuestra hermana que pasó, dijo que el hombre decía, es que yo no puedo recibir el amor de Dios porque esto está mal y esto está mal y esto también. Y nosotros a veces nos descalificamos de hacer lo que el Señor nos está llamando, porque decimos, o es que estoy muy ocupado, o es que mi casa es un caos, o es que estoy cansado. Y Jesús en este momento no solo estaba cansado, pero también tenía hambre. Porque los discípulos se fueron a comprarle comida, ¿verdad? Entonces Jesús sabe lo que es hacer la voluntad de Dios cuando las circunstancias no son perfectas. Él conoce cómo se siente entrar a la voluntad de Dios, aun cuando es lo último que quieres hacer o lo más incómodo que se podría ocurrirte en ese momento, ¿verdad? a veces vamos deprisa y sentimos que el Señor nos dice, oh, habla con esa persona. Y decimos, ay no, es que tengo que ir a no sé qué y tengo que hacer no sé qué. Y Jesús, su ministerio está lleno de interrupciones. Lleno de que una persona le llama a ir a un lugar a sanar a su hijo y otra persona lo detiene. Y Jesús nunca dice, oh, es que estoy muy ocupado, tengo que ir a sanar a esta persona primero. Él se detiene y lo hace. ¿Cuántas veces el Señor ha querido interrumpir nuestro día? Pero no lo dejamos porque pensamos que lo que tenemos que hacer es más importante que lo que Él nos está llamando a hacer. Entonces, Jesús está cansado y tiene hambre. No son las circunstancias ideales. Y de hecho parece que como que quería estar solo porque mandó a los discípulos por allá y se quedó él solo, sentado. Y bueno, llega esta mujer y la conversación empieza de una manera cotidiana. Él dice, oh, ¿me puedes dar agua? Lo más normal de todo el mundo. No le dice, oh, ¿sabías que yo soy el Mesías? Oh, ¿no has conocido? ¿Tú conoces a nuestro Padre? ¿O por qué adoras en la montaña si nosotros adoramos en el templo? No dice eso. Él solo dice, hey, ¿me das agua? Tengo sed. Empieza con algo súper normal. No entra diciéndole todos sus pecados o acusándola de que no conoce a Dios. Empieza con algo súper normal. Y cuando salimos y hablamos con las personas de Jesús, no tiene que ser, oh, permíteme mientras saco todos mis argumentos teológicos de por qué Jesús es el Mesías y por qué tú estás mal. Para nada. Podemos empezar, oh, tienes una necesidad. ¿Cómo está tu familia? Porque mi familia estaba muy mal, pero conocí a alguien que cambió todo. ¿Te puedo contar? ¿Ah? Esas son las conversaciones cotidianas que pueden transformar las vidas. Y eso es lo que hace Jesús. Empieza con algo súper normal, aburrido y más o menos vulnerable, porque Él le enseña que Él necesita algo. Él tiene algo que Él enseña como, oh, yo soy una persona, yo tengo sed. Tú también tienes sed, pero es más profunda que la sed superficial de la que yo estoy hablando. Y es cuando esa conversación se vuelve una conversación sobrenatural. ¿Sí? Y luego después, o sea, ella se ofende porque dice, bueno, para empezar eres hombre, y luego yo vine aquí a las 12 del día porque nadie más viene a las 12 del día, yo también quiero estar sola, no quiero platicar con nadie. Y ya después Jesús le dice, ¿no? Tiene su momento profético donde ella dice, bueno, dame de esta agua. Y él dice, ok, ve por tu esposo. Y ella dice, yo no tengo esposo. Y él le dice, oh, sí, has tenido 5 y este no es. Ahora, mucha gente se enfoca en que Jesús estaba como exponiendo los pecados de esta mujer. Pero él no le dice nada, no la está corrigiendo. Solo le está diciendo, oh, yo te conozco. Porque aún tener 5 esposos no significa necesariamente que ella es una mujer adúltera. Se puede significar que su esposo falleció 4 veces. O 5 veces. No sabemos realmente cuál es la historia de esta mujer, pero lo que Jesús le estaba diciendo es, yo sí te conozco. Yo sé que has pasado por 5 matrimonios y con todo lo que eso ha traído, los desafíos, la pérdida, el dolor, yo sé. Y ella no se siente expuesta, porque ella no dice, mis pecados, ¿cómo supiste? Ella dice, wow, tú eres profeta. Dice, hey, tú me ves. Más allá de lo que he hecho, tú me conoces. Hay una traducción como parafraseada en el inglés que se llama The Message. Y en esa traducción dice que cuando ella le cuenta a su pueblo lo que pasó, dice: vengan y conozcan al hombre que me conoce completamente, que me conoce por dentro y por fuera. No solo el hombre que me dijo todo lo que yo hice, pero el hombre que me conoce. Y él le enseña: oh, yo te conozco a ti. Y cuando él le demuestra: yo te conozco a ti, ella empieza a ver quién es Jesús. O sea que no tenemos que empezar por: este es Jesús, no sé qué, no sé qué, pero podemos empezar: hey, ¿sabías que Dios te conoce? ¿Sabías que le importa tu historia? ¿Sabías que Él sabe toda pérdida, duda, lucha que has tenido? ¿Y cómo sé? Porque Él supo mi historia. Supo cómo sanar mi dolor, cómo liberarme de mi cautiverio. Entonces, de ahí podemos llegar y compartir el Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que hizo Jesús. Y la respuesta de esa mujer fue: dejó todo y fue y le dijo al pueblo, ¿no? Vengan y conozcan al hombre que me conoce. Y ellos se quedan como: ¿what? Y van corriendo y van con Jesús. Y al final ellos le dicen: ok, nosotros creemos ahora, no solo por tu historia, pero porque lo fuimos y lo conocimos a Él. Y esa es la meta del Evangelio. Contamos nuestras historias para que la gente tenga la puerta abierta para venir y conocer a Jesús por sí mismos. Y no es solo que vengan a la iglesia, pero es que ellos tengan un encuentro personal con Jesús. Puede ser en su casa, en sus sueños, en ese momento cuando tú oras por ellos. Ellos pueden encontrarse no con nosotros o nuestra influencia o nuestros dones, pero con la presencia de Dios, que es lo que cambia todo, ¿verdad? Y entonces esa mujer hace eso. Y mientras todo esto está pasando, los discípulos de Jesús, como siempre, están muy confundidos. Y dicen como: ok, entonces te trajimos comida, pero ahora no quieres comer porque estás con esta mujer. Esto está muy raro. Y Jesús les dice: ok, muchachos, yo tengo comida que ustedes no conocen. Y dice: mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y antes eso se me hacía muy extraño, como que: ok, Jesús, es un poco místico lo que estás diciendo aquí, entonces nosotros no tenemos que comer. No entiendo. Pero me di cuenta que lo que Jesús está diciendo es que a veces cuando estamos cansados o llegamos al final de nuestros recursos emocionales o nuestra energía, hacer la voluntad del Padre nos puede vivificar. Entonces a veces pensamos, nos sentimos muy desanimados o abrumados y sentimos: oh, no puedo hacer nada más porque ya estoy cansado y ya estoy abrumado. Y hay momentos donde sí tenemos que aprender a descansar y tenemos que poder decir: ok, voy a dejar un poco la actividad porque sí, la verdad, dije que sí a demasiadas cosas. Pero hay otro momento donde podemos pensar: ¿será que puedo empujar un poco más para hacer la voluntad de Dios en mi vida? Y ver cómo el Señor llega con su gracia y nos vivifica y nos satisface, no a través de aislarnos y no hacer nada, pero a través de morir a nosotros mismos y hacer su voluntad. ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, en este mes, mientras estamos haciendo la transición con el Ministerio de Niños, he estado ahí todas las semanas con el equipo de niños. Y para mí, yo soy alguien, en mi generación, no sé si alguien tiene hijos millennials, pero somos, una de las frases que usamos muchos es que: oh, I'm overwhelmed, ¿verdad? O sea, estoy abrumado, ya no puedo más. Y dije que sí a muchas cosas, pero sentí que el Señor me estaba invitando a decir que sí a muchas cosas. Entonces sentí como que el Señor me quitó: oh, el I'm overwhelmed o el estoy abrumado. Me dijo como que no. Y sentí ese llamado que dice Jesús, como ven a mí los que están cargados y turbados y yo les daré descanso porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Él no dice no va a haber carga, dice mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y cuando aprendemos un poquito de los yugos, es que ¿cómo se llaman? Bueyes, gracias. Estaban, no era uno solo, los metían a un yugo con otro buey. Y cuando era uno chiquito, lo metían con uno grande, porque el grande llevaba toda la carga y el chiquito nada más iba caminando como la, 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 ¿verdad? Entonces Jesús dice, métete al yugo conmigo. Yo soy el buey grande que lleva el peso y tú eres el chiquito que piensa que está llevando todo el peso, pero en realidad yo tengo el peso. Entonces, con todo lo que el Señor nos llama a hacer, podemos decir, ¡oh! Es que es mucho, es que ya me están pidiendo que vaya esto, que haga esto, y ahora quieren que evangelice y se me hace como, ¡oh! Es muy pesado. Pero dice Jesús, no te estoy pidiendo que tú lo hagas con tu esfuerzo o tu esmero o tus dones o que tú vayas y impresiones a la gente con quien tú eres. Estoy pidiendo que vayas conmigo. Yo llevo la carga. Tú solo apareces ahí, haces un acto de presencia y dejas que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Eso es todo. Amén. Y por eso Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Porque de hecho, yo he notado en mi vida que florezco más, mi florecer o sentir que soy exitosa en la vida no tiene tanto que ver con si tengo una lista de cosas largas que hacer o corta. Más bien es si las cosas que estoy haciendo, las estoy haciendo porque le traen deleite al Padre o las estoy haciendo porque siento que las tengo que hacer. Por eso me estoy dando cuenta, por ejemplo, todas las personas que entraron a servir con niños, hay gracia ahí porque es el deleite del Padre servir a los niños. Entonces el Señor derrama de su gracia, derrama de su gozo porque le encanta, es su área favorita. Y entonces cuando entras puedes sentir, oh, es que es pesado porque no sé si puedo y es difícil, pero he visto que Él es fiel en derramar de su gracia sobre las áreas donde estamos trayendo deleite a su corazón. O también si hablamos con los equipos de Afirmando Tus Pasos o AYS, vemos que el Señor derrama de su deleite y no es pesado. Puede ser que se sienta como que es mucho o a veces nos cansamos, pero no se siente pesado. Vemos que hay gracia ahí. Entonces, aún en los momentos que me ha tocado salir a evangelizar con los equipos, que otra vez yo soy alguien como un poco tímida y un poco awkward. O sea, estoy como, hola, ¿te gusta el queso? Porque a mí también, ¿ok? Y así mis rompehielos son un poco extraños, pero estoy ahí en obediencia porque yo sé que el Señor no llamó a los evangelistas a evangelizar, llamó a todos los discípulos de Jesús a ir y ganarse a todo el mundo. Entonces yo no me quedo fuera y tampoco usted, lo siento. Entonces yo voy y estoy ok, así haciendo mis calentamientos de 10 minutos de ok, y vamos a ir con esa persona y lo vamos a hacer. Y ha habido muchas veces que no ha pasado nada en mis ojos, como que ok, oré por esa persona o les di una invitación y no ha pasado nada. Pero ha habido veces que hemos alcanzado personas que han estado aquí por toda su vida. Por ejemplo, cuando yo estaba en la secundaria, o sea, middle school, en mi clase de PE había una muchacha que nos tocó juntas porque mi apellido empieza con G y el de ella empieza con F. Y me empezamos a platicar y en ese momento yo, el Señor acababa de agarrar mi corazón. Entonces yo estaba como que le voy a compartir a todos, me voy a traer a todos mis amigos de la iglesia. Tenía como 12 años, entonces tenía mucho menos pena. Y entonces empecé a platicar con ella y tú vas a la iglesia y tu familia y no sé qué. Y me dice, oh, íbamos a la iglesia, pero ya no vamos. Porque pues como que, no sé, mis papás ya no quisieron ir. Y entonces dije, oh, tienes que venir a mi iglesia, el Señor te ama. Y agarré uno de esos, antes teníamos boletines de Houses of Light, y lo traje a la escuela y se lo di en medio de las clases. Y ella llegó con toda su familia al servicio. Y era cuando estábamos solamente allá. Y les gustó y se quedaron. Y ahora ella sigue amando al Señor. Sus hermanos siguen aquí, su familia sigue aquí y han pasado más de 10 años. Y es una familia que ha dado mucho fruto aquí y solo fue por la obediencia de una niña de 12 años que dijo, hey, yo creo que tú quieres venir a la iglesia, ¿quieres la información de nuestra iglesia? Hubo otra ocasión donde salimos todos los jóvenes y salíamos a los malls. Esa era nuestra manera de evangelizar. Y tomábamos flyers y íbamos al mall y pues así veíamos personas y les dábamos los folletos. Y en ese día, mi hermana menor y una de mis mejores amigas fueron al mall de Panorama. ¿Panorama? Sí. Y una chica les acercó y les trató de vender unos lentes de sol. Porque ven que siempre hay esos stands donde te están vendiendo para limpiar tus zapatos o enchinarte el cabello, lo que sea. Entonces estaba una muchacha y les estaba tratando de vender unos lentes. Y ellas les dijeron, oh, sí, qué bonitos lentes, pero ¿sabes qué? Yo tengo algo para ti. Y le empezaron a hablar de Jesús y le dieron un folleto de un evento de jóvenes que íbamos a tener. Y ellas no sabían, pero ella había ido a la iglesia desde que era muy pequeña, pero en ese momento no estaba caminando con el Señor. Y entonces ella vino al evento de jóvenes y el Señor marcó su vida y la tocó. Y entonces se trajo a su mamá y luego su mamá obligó a su hermano. Y su hermano ahora es mi esposo. O sea, que damos fruto cuando evangelizamos, que ni idea tenemos. O sea, no sabemos quién está allá afuera, en nuestros trabajos, en las escuelas, en el centro comercial, en el súper, no sabemos. Pero hay conversaciones cotidianas que podemos tener, que si abrimos espacio para que entre el Espíritu Santo, algo milagroso puede suceder. Y esa es la invitación del día de hoy. Es tomar lo que aprendemos de Jesús y decir, ok, si Él dice que yo lo puedo hacer, lo voy a hacer. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser obediente. Es decir, si el Señor puso a alguien en mi corazón, aunque me salga raro o no sepa qué decir, voy a ser obediente al mover del Espíritu Santo. Porque quién sabe, ¿quién está esperando allá afuera para escuchar? Y en la conversación que Jesús tiene con sus discípulos al final de esta historia, Él les dice en el versículo 35, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. Y es lo que nos está diciendo hoy. Dice, hey, a veces pensamos que todavía tenemos que esperar para la cosecha. Pero de hecho, la cosecha está lista. Lo que faltan son los obreros. Aún en Mateo 9:36-38, dice, cuando vio Jesús a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y él les dice eso, y si volteamos la página al capítulo 10, el título que tiene mi Biblia es Jesús envía a los 12. O sea, que les dice, oren para que el Señor mande más obreros. Y en el siguiente capítulo dice, sorpresa, ustedes son los obreros. Felicidades. No solo son los intercesores, pero también son los obreros que vienen a recoger la mies. Amén. Entonces, bienvenidos, felicidades. Somos los obreros. Si hemos Si hemos estado esperando que alguien alcance a la generación de jóvenes, ¿por qué no usted? O que alguien alcance a los maestros de sus hijos, ¿por qué no usted? O que alguien alcance a su tío o a su tía, ¿por qué no usted? La mies está madura. El Señor espera a los obreros. Dice, ¿quién irá? ¿Quién lo va a hacer? Y este es el día que nosotros podemos responder, heme aquí, yo iré, envíame a mí. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que tú vives en mí. Y si tú dices que yo lo puedo hacer, lo voy a hacer. Porque mi trabajo como hijo del Padre Celestial no es caminar en perfección, es caminar en obediencia. Amén. Pues vamos a ponernos de pie.